Éxodo capítulo 2. La última semana que vimos Éxodo, vimos el capítulo 2, casi al final, nos quedamos en el verso 22. Hoy vamos a ver la parte final, 23, y vamos a ver la primera parte del capítulo 3. Creo que va vinculado, ¿no?, con lo que vamos a ver el día de hoy. La parte final del capítulo 2 junto con la parte del principio del capítulo 3. ¿Ya estás ahí en Éxodo? Sí. Voy a leer la porción que vamos a estudiar hoy y después de eso oramos, ¿te parece? Dice entonces el verso 23 del capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella es la manera en que tú nos hablas, nos instruyes, nos limpias, Señor, edificas tu iglesia, Señor, y te damos gracias por eso, Dios. Te pedimos, Señor, que nos permita estar atentos a tu voz esta noche. Quita distracción, Señor. Ayúdanos a poner atención a lo que tú quieres hablarnos. Danos corazones humildes, sencillos delante de ti, Señor, para que podamos recibir tu palabra de una forma que te agrade y sobre todo para que traiga fruto, Señor, para tu gloria, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor, confiando en que es el deseo, Señor, y es lo que tú buscas en nosotros, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en esta porción donde Dios está preparando a Moisés, ¿no?, este líder. Hemos visto desde el capítulo 1 cómo el pueblo de Dios, después de que muere Jacob y muere José, pues el pueblo se queda en Egipto. Y es el lugar donde Dios hizo del pueblo de Israel esta gran nación y empieza a fortalecer. Han pasado 400 años desde que llegaron a Egipto, pero vimos en el capítulo 1 que vino un rey, un faraón que no conocía de José, y empezó a preocuparse porque el pueblo y la nación de Israel estaba creciendo. Por lo tanto, decide empezar a oprimirlos, ¿no?, a empezar a usarlos en servidumbre, ¿no?, y hacer opresión. Y el pueblo está en días malos en su vida, ¿no?, días oscuros, el pueblo de Israel. Y vamos a ser parte de eso el día de hoy. Y Dios levanta un líder, es lo que va a hacer, ¿no? Y este líder es Moisés, como conocemos. Vimos rápidamente en el capítulo 2 la historia de Moisés, este bebé que su madre lo deja en el río, ¿no? Y en la gracia y la providencia de Dios permite que la hija de Faraón lo recoja, lo adopte, y no solo eso, lo da a su propia madre para que lo críe, ¿no? Y entonces así crece Moisés, con toda la sabiduría de los egipcios, pero también sabiduría de Israel, conociendo a Dios, ¿no?, al Dios de Israel, ¿no? Y él crece creyendo que él es el libertador de Israel, pero aún no estaba listo para eso, ¿no? Él se encuentra a dos hombres que están peleando, dos israelitas entre ellos, y les dice, ¿por qué pelean?, ¿no? Y uno de ellos le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto por juez, por gobernador de nosotros? ¿No? Realmente él no estaba listo para eso, y él se encuentra fracasado, Faraón se entera de lo que hizo un día antes con un egipcio que lo mata porque estaba oprimiendo a un israelita y tiene que salir huyendo. ¿Recuerdas? Todo fracasado, ¿no? Este hombre de 40 años, y llega a Madián, donde encuentra unas mujeres, ¿no? Les ayuda a sacar agua para sus ovejas y encuentra gracia delante de ellos y los llevan a su casa. Su padre lo recibe, le da por esposa a una de sus hijas, a Séfora, y tiene un hijo con ella, ¿no? Y ahí es donde estamos, realmente la historia queda en eso, al final del capítulo 2. Pero al final, los últimos tres versículos del capítulo 2, introduce algo, más bien la introducción del capítulo 1. ¿Cómo está en ese momento? ¿Cómo continúa la nación? ¿No? Porque ya han pasado 40 años, realmente capítulo 1, capítulo 2, lo podemos leer rápidamente, pero han pasado 40 años, 40 años en que la nación sigue siendo oprimida. Y en este momento han pasado otros 40 años, ¿no?, en que la nación sigue en esa situación. Entonces dice el verso 23 del capítulo 2, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vemos cómo nos dice la narración que aconteció que después de muchos días, muchos días después de que él llegó a este lugar, la nación seguía igual. Durante muchos días, realmente vemos que fueron 40 años, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 7, nos narra eso. Han pasado 40 años, estuvo en Egipto, y 40 años estuvo en Madián apacentando las ovejas de su suegro, este Moisés. Entonces han pasado 40 años más, y la nación sigue igual. Mientras Moisés estaba en Madián, la situación del pueblo de Israel continuaba siendo igual de difícil. Nos dice el texto que ellos aún gemían a causa de la servidumbre. Y es bien importante darnos cuenta de esto, la condición en la que está el pueblo en este momento. Porque más adelante vamos a ver ya, como vayamos viendo el libro de Éxodo, ya cuando son libertados, son llevados por el desierto, la nación empieza a quejarse con Dios una y otra vez, y a quejarse, olvidando de dónde lo sacó Dios. Y lo sacó de esto. Ellos estaban gimiendo. Y dice el texto que pasaron muchos años, bueno, mucho tiempo, muchos días, y el rey de Egipto murió, el rey que estaba buscando a Moisés, ¿recuerdas? Murió ese rey. Y probablemente era una esperanza para el pueblo, que ya murió ese rey, ¿no? Entonces es momento en que Dios escuche, ¿no?, y nos libere, o a lo mejor a través de nuevo rey vamos a hallar gracia, ¿no? ¿Sabes? Sí, tenían un nuevo rey, pero continuaban con el dolor y el sufrimiento. Eso no cambió. Un cambio de rey no les iba a traer libertad. La libertad iba a venir solo ¿de quién? De Dios. Es increíble ver eso, porque ¿cuántas veces nosotros tomamos esta misma postura, este mismo pensamiento? Pensamos que si nuestras circunstancias cambiarían solamente un poquito, el dolor o la aflicción podrían disminuir. Y no necesariamente es así. El único que va a quitar esa aflicción es Dios. Y va a ser en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Y aún en la aflicción su tiempo es perfecto. Nuestra esperanza debe de estar puesta únicamente en Dios. Nunca en las circunstancias. ¿Sabes qué? El hombre que no tiene a Dios, su esperanza está puesta en eso, en un cambio. Que suceda algo en mi vida. ¿Y sabes qué? Sucede. Y no cambian las cosas. Siguen igual. Así está el pueblo. Un rey, vino un nuevo rey. La situación sigue igual. Seguían gimiendo de dolor. Solamente Dios va a poder traer un cambio. Tu esperanza, si tú has creído en Jesucristo, está puesta en Él. No en las circunstancias. No en tu trabajo. No en tu jefe. No en tu casa. No en tus bienes. Está puesta en Dios. Dice ahí que gemían, ¿no? El texto claramente dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Te das cuenta? Gemían y clamaban. La palabra gemir habla de lamentarse, suspirar, gemidos en el pueblo. Y la palabra clamar también se traduce como lanzar alaridos. Clamaban de esa manera. La primera hace referencia a la pesadez de sus vidas. Vivir en esa esclavitud. Esa era la condición del pueblo. y la segunda, clamar, hace referencia al dolor que sentían. Este dolor que sentían por estar en esa servidumbre. Sin embargo, dice ahí mismo que también subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y aquí está la clave. Subió a Dios el clamor de ellos. Eso es lo que cambia las cosas, ¿no? Cuando el clamor sube a Dios. Tú puedes estarte quejando con todo de tu situación. Con tu papá, con tus abuelitos, ¿no? Con tu profesor, con tu tutor, con todo mundo puedes estarte buscando con tu hermano y quejándote, pero eso no va a cambiar las circunstancias. El único que va a escuchar y va a poder hacer algo es Dios. Es obvio que el pueblo estaba clamando a Dios. El pueblo empezó a clamar a Dios. La oración del pueblo de Dios es el principio de su liberación. Aquí es donde empezó la liberación. El pueblo empieza a orar, a clamar a Dios, porque la oración involucra a Dios en la situación. ¿Cuántas veces tú has hecho eso? Empiezas a clamar, pero vas a un lugar que no es el correcto, y a Dios no lo tomas en cuenta. Cuando tú empiezas a mostrar la necesidad, ¿no?, de la oración, empiezas a mostrar y a ser partícipe a Dios en tu situación, y es cuando Dios empieza a orar. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando estés en pruebas, en aflicciones, clama a Dios, busca a Dios. Él es el que tienes que estar buscando en primer lugar. Dios puede dirigirte, Dios puede usar a otras personas, claro que sí, pero tu primer recurso tiene que ser Dios, definitivamente. Buscar a Dios. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Dice que subió a Dios el clamor de ellos, dice el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dice que Dios escucha, Dios los oye, ¿te das cuenta? Dios oye tu clamor, Dios oye tu oración. Nunca dudes de eso. Si realmente crees que Dios está ahí, Dios te va a escuchar. Porque Hebreos dice, ¿no?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él está ahí, ¿no? Porque mucha gente ora a Dios, pero ni siquiera cree en Dios. ¿No te ha pasado eso? ¿No te has enterado de gente así? Y Dios nada más no hace nada, ¿por qué? Pues porque no me estás creyendo. Es necesario que creas que Dios está ahí. Y dice que se acordó Dios de ellos. Y esto es interesante ver esto, porque ¿qué quiere decir? ¿Que entonces Dios se había olvidado de su pueblo? No, definitivamente no es. O sea, a Dios no se le queman los frijoles, ¿no? Dios sabe lo que está pasando. Es bien interesante las cómo se refiere a Dios en esta porción. Dios oyó, Dios miró, se acordó. Todos estos son antropomorfismos. Se conocen así, antropomorfismos. ¿Qué son estos antropomorfismos? Son atributos humanos que se le dan a Dios. Realmente no sabemos si Dios tiene orejas, Dios tiene ojos, ¿no? No lo sabemos. Dios es espíritu, dice la palabra. Pero de alguna manera estos atributos se le dan a Dios para que nosotros podamos entender mejor su carácter, para que nosotros podamos entender mejor su personalidad y aún sus motivaciones. Esta palabra desacordó no es que Dios se haya olvidado. Dice un comentarista, y me gustó mucho cómo lo describe él, es Modier el que dice esto. Dice: la oración del pueblo de Dios desempeña un papel tan importante que la Biblia solo puede explicarlo usando términos que podamos entender. Es por eso que retrata al Dios que nunca se olvida como si fuera capaz de olvidar, y representa nuestras oraciones como si tuvieran el maravilloso efecto de hacerle recordar. Nuestras oraciones son tan eficaces y agradables a sus oídos que Dios accede a acomodar su obra providencial, soberana y eterna a lo que nosotros podamos entender, como si dijera: ah, gracias por recordármelo, ¿no? Obviamente Dios no se olvida de su pueblo, pero Dios quiere que seamos participantes en la obra que Él está haciendo. ¿De qué manera? Con oración. Y eso es muy interesante. Y probablemente te has preguntado, ¿no? Creo que es importante que no estemos orando, por ejemplo, por otras personas, por la conversión de otras personas. Yo sé que tú estás orando por la conversión de otras personas, pero déjame decirte algo: esas personas no se convierten porque tú estés orando. Esas personas se convierten por la obra del Espíritu Santo en ellos. Pero sin duda tu oración cuenta para Dios. Y es importante. No estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. Y es increíble todo lo que Dios hace a través de la oración. Nos da comunión con Él. Podríamos decir que podemos conocerle, podemos conocer sus atributos y podemos entender que Él es el soberano. ¿Y sabes qué? Trae paz a nuestro corazón. Es parte de lo que le hace la oración. No quiere decir que de repente el pueblo le está diciendo: Dios, acuérdate de nosotros, nos has olvidado. Dios no se olvida. Dios sabe lo que está sucediendo. Pero de alguna manera esto activa la obra de Dios. Se acordó, dice ahí el texto, de su pacto con Abraham y Jacob. Me encanta que menciona esto, porque Dios no puso su atención en Israel porque ellos fueran buenas personas. Dios puso su atención en ellos. ¿Por qué? Por el pacto que Él había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dice el texto, ¿no es así? De esa misma manera Dios nos da su amor y su atención. No porque seamos buenos. ¿Sabes por qué Dios te escucha y por qué Dios está al pendiente de ti? Por el pacto de relación que tenemos con Dios a través de Jesús. Es por eso, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No porque tú te portes bien, porque seas buena onda, porque vas todos los domingos y los miércoles a la iglesia, es todos los días tu devocional. No creas que es por eso. Es por lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y aquí lo estamos viendo. Es por el pacto que Él hizo a través de su Hijo, así como lo hizo con su pueblo. Dios se acordó de ellos por el pacto. Dios se acordó de su pacto, ¿no? Y dice el verso 25: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Me encanta esto. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Este capítulo termina con la respuesta de Dios, la respuesta a la oración de su pueblo. ¿Qué es lo que hace Dios? Verso 24: oyó Dios, dice el texto. Verso 25: y miró Dios. Y verso 25 dice: los reconoció Dios. Eso es lo que Dios hace cuando tú y yo estamos orando. La oración es nuestra oportunidad de traer nuestras necesidades a Dios. Y todos deberíamos sentir la libertad de hacerlo, de venir sabiendo que Dios nos oye, mira, sabe lo que estamos viviendo y sabes qué, reconoce. No solo reconoce nuestra situación, reconoce que somos sus hijos. Él reconoció a su pueblo. La oración refleja precisamente nuestras necesidades. Pero también es increíble que la oración impulsa los propósitos de Dios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Esta es una demostración clara de la eficacia de la oración. En cuanto empecemos a orar, Dios ya está contestando nuestras oraciones. Tú y yo lo sabemos. Obviamente estoy hablando de oraciones que están de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Él está escuchando, como vemos, Él está mirando y Él está reconociendo quiénes son sus hijos. La oración fue lo que marcó la diferencia en la aflicción del pueblo de Israel. Y la oración es lo que puede marcar el día de hoy la diferencia en la aflicción, en la prueba que estás viviendo. A lo mejor no estás orando lo suficiente, o a lo mejor ni siquiera hayas pensado en ponerte a orar. Necesitamos estar orando, familia. Necesitamos ser Dios partícipe de nuestra vida, todo lo que estamos viviendo. Y no es que Dios se haya olvidado, más bien tú o yo nos hemos olvidado de Dios. Dios tiene que estar ahí. ¿Y qué sucede? Capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? En este momento, te decía hace un rato, Moisés tiene 80 años. Tiene 80 años. 40 años estuvo en Egipto como el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y 40 años ha estado en Madián haciendo esto, apacentando las ovejas de su suegro. Ponte a pensar esto, 40 años. 40 años. Podemos decirlo el día de hoy, toda una vida, ¿no? 40 años estuvo ahí. Él tiene 80 años. ¿Y sabes qué está haciendo? Apacentando. Dice el texto, él está apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, ¿no? Y como te decía, es un hombre de 80 años. Sin embargo, es un hombre que está ocupado. Él está trabajando. Me gusta ver esto porque esta porción habla del llamado de Dios. Habla de la manera en que Dios se revela a este hombre, a Moisés, y no solo eso, lo llama. Lo llama. ¿Cómo empieza el llamado? Primeramente, habiendo una necesidad. Y eso lo vimos en el final del capítulo 2. Hay una necesidad. Y Dios va a buscar un hombre, y va a llamar un hombre para usarlo en esa necesidad. Y Dios va a llamar a este hombre Moisés, el cual, vamos a ver, ya lo estuvo preparando durante 80 años, 40 años en Madián. Y me encanta ver cómo Dios llama a personas que están ocupadas. Moisés, sí, lo vimos la semana pasada cuando estudiamos la última porción, él estaba ya fracasado totalmente, sentía fracasado, ¿no? Estando en Madián. Pero él seguía trabajando, estaba ocupado. Y Dios llama a las personas que están ocupadas. Es importante ver eso. ¿Recuerdas cuando Jesús llama a sus discípulos? Todos ellos estaban haciendo algo. Estaban haciendo, cumpliendo una labor. Unos eran pescadores, otro era el que recaudaba impuestos, ¿no? Pero todos estaban haciendo algo. Creo que es importante que tú y yo estemos haciendo algo, no sé si. Si realmente tú buscas eso y ser usado por Dios, empieza por lo poco, lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Empieza a trabajar, Dios te va a llamar. Dios no llama a los flojos, Dios llama a los que están ocupados. Pero algo que me llama la atención también dice que él estaba apacentando las ovejas ¿de quién? De su suegro, de Yetro, ¿no? Que era el sacerdote. ¿Recuerdas que el nombre que nos da anteriormente es Reuel? Muchos dicen que probablemente este nombre era el que se conocía, el nombre de Yetro era el nombre de sacerdote, ¿no? Pero es el mismo, Reuel o Yetro es el suegro de Moisés. Y él está apacentando las ovejas de su suegro. No eran las ovejas de Moisés, eran de su suegro. ¿Y sabes qué? Dios quería un pastor para su pueblo, ¿no? Es increíble esto. Por eso Moisés tuvo que aprender a cuidar las ovejas de otro. Me encanta ver eso, cómo Dios lo estaba preparando. Y estudiaba esto, imaginaba, ¿han visto la película de Karate Kid? ¿Sí? ¿La 1? Cuando el señor Miyagi pone al chico este, ¿cómo se llama? A Daniel, ¿no? Daniel San, sí. Y lo pone y le pide que le enseñe karate y lo va a poner a enseñar karate y lo pone a limpiar su carro y a pintar su cera, ¿no? Y pulir y... Y realmente ese cuate está todo aburrido haciendo eso y dice, pues aquí voy a aprender a hacer karate, ¿no? Y me imaginaba a Moisés así apacentando las ovejas, pero Dios está haciendo algo. Dios le está enseñando a apacentar un rebaño de ovejas que ni siquiera es suyo, ¿no? Y tiene que cuidarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo va a poner a apacentar un rebaño que es de Dios, que es el pueblo de Israel. Y a veces Dios nos tiene así y estamos inconformes con lo que Dios nos ha puesto a hacer. Pues que ya me cansé de nada más de estar sirviendo café, ¿no? O ya me cansé solamente de estar parado. ¿Sabes qué? Dios te está preparando y capacitando para eso. Ya me cansé de estar cargando bocinas, ¿no? A mí me pasaba eso antes. Y no me daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Y Dios me estaba preparando. Y es importante que nos enfoquemos en lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque es bien fácil poner nuestra atención en lo que los demás están haciendo. Y no vemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Aquí lo podemos ver. Dios está preparando a este hombre. Durante 40 años lo tuvo presentando ovejas, cuidando ovejas obstinadas, ¿no? Ovejas que de repente se le escapaban y tenía que salir corriendo por ellas, ¿no? Y ni siquiera eran suyas. ¿Por qué? Porque Dios le iba a dar un rebaño. Sus ovejas. Las cuales vamos a ver en el desierto que fueron muy obstinadas. Y necesitaba paciencia. Paciencia que no había tenido cuando vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Y es lo que Dios estaba haciendo durante 40 años. Dios fue paciente. Dios es paciente contigo también. La pregunta es, ¿estás siendo paciente tú con Dios? ¿No? ¿Estás dejando que Dios haga esa obra en ti? Entonces, vemos cómo también Moisés tuvo su periodo de prueba, ¿no? Tuvo un periodo de disciplina, de formación. No huyas a eso. No huyas a eso. Si Dios te tiene un tiempo difícil, aprende lo que Dios está enseñando. Dios está formando un carácter en ti porque sé que quiere usarte. Todos somos hijos de Dios. Y déjame decirte algo. Dios quiere usar a todos sus hijos para una obra. No sé, tal vez seas el próximo Billy Graham o tal vez seas, no sé, ¿no? Simplemente una persona que en su trabajo está predicando el Evangelio y Dios lo está usando. Pero Dios está haciendo una obra, ¿no? Moisés tuvo que aprender una lección de obediencia en medio, si tú te puedes dar cuenta, de una aburrida rutina día a día, estar cuidando simplemente ovejas. Pero ahí fue donde Dios lo estaba preparando, ¿no? Y me encanta ver eso, porque eso es lo que Jesús realmente enseña, ¿no? Una parte de sus enseñanzas era eso. Él, en Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Te acuerdas cuando habla de esta parábola de las minas, ¿no? Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, ¿qué es lo que te ha dado Dios, aunque sea poco? ¿Qué estás haciendo con eso? Jesús también dice, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eso lo podemos ver en la vida de Moisés. Dios le dio un rebaño de ovejas chiquito. ¿Has sido fiel ahí? Le va a dar un pueblo, una nación, a la cual va a conducir. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Cuando llegó el tiempo de Dios, esos largos años que estuvo Moisés pastoreando, ¿no?, las ovejas de su suegro, sirvieron para que Moisés estuviera en el lugar y en el momento indicado para que Dios le apareciera y le llamara. Ahí, donde Dios lo tenía, en lo poco, lo llevó a lo mucho, ¿no? Es en ese lugar. Dice entonces el texto, llevó las ovejas a través del desierto, verso 1, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, ¿no? Moisés llevó a las ovejas hasta este monte, nos dice, el cual después se llamó el monte Sinaí, ¿no? Muchos dicen que Horeb realmente era la región montañosa, ¿no? Pero en esa región estaba este monte, el monte Sinaí, donde realmente Dios se le revela, ¿no?, a Moisés. Y es ese mismo monte. Y estando ahí, dice el verso 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel, podemos preguntarnos quién es este ángel, ¿no? El ángel, tú sabes, la palabra ángel significa mensajero, ¿no? Es un mensajero, y lo que estoy diciendo aquí es que es el mensajero de Jehová, el mensajero de Dios, ¿no? Pero no es cualquier mensajero. Más adelante en el texto lo vamos a ver cómo se refiere a este ángel como Dios mismo, como Jehová. Realmente es Dios, ¿no? El ángel no experimenta ninguna reducción o ajuste en su completa deidad, ¿no? En este pasaje nunca hace mención de eso, sino que es aquella forma de la deidad mediante que el Dios Santo puede estar con un pecador. Y me encanta ver eso, porque el único otro personaje que vemos así en la Biblia, ¿sabes quién es? Jesús. Jesús haciéndose, Dios mismo haciéndose hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Para qué? Para poder venir y estar con los pecadores. Y no solo eso, para morir por todos los pecados de la humanidad. Realmente es Jesucristo el que está aquí. Lo que conocemos como una cristofanía, ¿no? Una aparición de Jesús en la tierra antes de su venida, ¿no?, en carne, como humano. Es Jesús mismo el que está ahí representando a Dios, ¿no? Y dice que estaba en una llama de fuego en medio de una zarza. Eso realmente era un milagro, a grado que Moisés, que conocía esa región y conocía todo lo que pasaba ahí, pudo identificar que era algo extraño. Y le llamó su atención, captó su atención. Este milagro debió de impactar totalmente a Moisés, ¿no? Él estaba delante de una llama que se alimentaba a sí misma sin necesitar un combustible. En verdad, era una llama viva. Es lo que dice el texto, ¿no? Algunos ven la zarza ardiente porque podemos decir, bueno, ¿qué representa esto? Algunos ven la zarza como la revelación de Dios, de Jehová, el Dios viviente, ¿no? Una realidad que se manifiesta a sí misma y que es autosuficiente, que no necesita de una energía exterior. O sea, muchos ven así, que esa zarza representa a Dios, que no se consume, que es fuego consumidor, como dicen más adelante también en la palabra. Entonces, podemos verlo así. Otros piensan que la zarza ardiendo simboliza a Israel, al pueblo, ¿no?, el pueblo de Dios, en general el pueblo de Dios, que es afligido pero no consumido, no destruido, porque Dios está en medio de ellos, así como el ángel está en medio de la zarza, ¿no? El fuego después, es importante verlo, porque el fuego después acompañaría a los israelitas. en forma de una columna, ¿no? Y aparecerá más adelante también en la revelación del Sinaí, en el capítulo 19 de Éxodo, como una representación de Dios mismo. Aquí el fuego sirve para enfatizar la santidad de Dios. Dios está revelando a este hombre, a Moisés. Y sí, le llama la atención a Moisés, entonces él dice, en el verso 2 dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Le llama la atención, ¿y qué hace Moisés? Se acerca. Así comienza el llamado. Dios te muestra algo. Tú tienes que estar cerca, acercarte. Tiene que llamarte la atención. Dice el verso 4, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Te das cuenta quién está en medio de la zarza? Dice el texto 2, que era el ángel de Jehová. Pero aquí ya dice que era Dios en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Me encanta porque Dios no dijo ninguna palabra a Moisés hasta que tuvo su atención. Hasta que tuvo su atención es cuando Dios le habla. Y a veces la palabra de Dios toca nuestro corazón de la manera que podría llegar, perdón, no toca nuestro corazón de la manera en que podría llegar a hacerlo, porque nosotros simplemente no prestamos atención. Dios no habla, no revela, porque nuestra atención está por otro lado. Mejor estás aquí en la iglesia, ¿no? Y vienes, pero estás durmiendo. Tu atención no está en Dios. Tu atención está en otras cosas, pero no está en Dios. Dios no va a hacer una obra, Dios no te va a hablar. ¿No? Porque a veces escucho eso, es que pues yo oigo que Dios les habla, pero pues a mí no me habla nada. Pues a lo mejor porque no pones atención a lo que Él está diciendo. Tienes que tener tu atención puesta en Dios. Y Él se va a revelar. Eso fue lo que sucedió con Moisés. Llamó su atención y él se acercó. Y hasta ese punto fue cuando Dios le habló a Moisés. Vemos cómo la zarza ardiente fue un fenómeno espectacular, ¿no? Que capturó la atención de Moisés. Pero nada cambió hasta que Moisés recibió la palabra de Dios, que sale en medio de la zarza, hasta ese momento. Y es tan importante eso, escuchar la voz de Dios. No solo que llame nuestra atención, escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Mucha gente está, pues es que yo quiero servir a Dios. ¿En qué? ¿En qué Dios te ha llamado? Es que no sé, ¿ya le preguntaste? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás haciendo tu devocional? No. Entonces, ¿cómo quieres servir a Dios si ni siquiera tienes una relación con Él? Tienes que escuchar a Dios. Tienes que tener un corazón atento a lo que Dios está hablando. Recuerda, estamos viendo el llamado de este hombre. Y son características de un llamado. Dice entonces que lo llamó Dios en medio de la zarza, ¿no? Fue Dios quien llamó a Moisés, ¿no? Fue el ángel de Jehová. Como te decía, este ángel es Jesucristo, es Dios, está ahí. Lo podemos ver también en Juan 1.18, no vayas para allá. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí podemos ver que es una referencia de Jesús. A Dios nadie lo vio, pero Jesús lo ha dado a conocer. Definitivamente, Juan está hablando de la revelación de Jesucristo ya en la tierra, pero eso lo podemos ver desde antes, cuando el ángel del Señor se revela, y aquí lo estamos viendo. ¿Y qué es lo que le dice? ¿No? Dice el texto, y dijo Moisés, 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 y respondió, heme aquí, ¿no? Lo primero que Dios hace es llamar a Moisés por su nombre, ¿no? Moisés, Moisés. Esto muestra que a pesar de quién era Moisés, en ese momento un pastor solitario totalmente, Dios sabía quién era, y Moisés era importante para Dios. ¿Y sabes qué? Eres importante para Dios. Si eres un hijo de Dios, créemelo, lo decían en un principio, Dios quiere usar a todos, no solamente unos cuantos. Si tú has nacido de nuevo, has creído en Jesucristo, has puesto tu fe en Él, Dios quiere usarte. Dios te está llamando, Él te conoce. Entonces dice el verso 5, y dijo, no te acerques. O sea, Dios le dice a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo primero que Dios le dice, o la instrucción que le hace, es que no se acerque. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué lo frena? ¿Por qué primero llama su atención y aún le dice, Moisés, Moisés? Y le dice, detente. Es importante entender esto, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Y en nosotros hay pecado. Hemos pecado. Dice Romanos 5 que el pecado ha pasado a todos nosotros por el pecado de Adán. Es la naturaleza que hemos heredado. Y eso es. La santidad pone en peligro al pecador. Porque la santidad de Dios no es un atributo pasivo, sino que es una fuerza activa. Y así tenemos que empezar a ver la santidad de Dios. No es un atributo pasivo, es una fuerza activa, es santidad. Todo lo que recibe lo sujeta a ella y destruye todo lo que le ofende. Esa es la santidad de Dios. Y eso no, tú y yo no lo podemos cambiar. Por eso Jesús vino a morir en una cruz, para hacernos santos delante de Dios. Y que tú y yo pudiéramos presentarnos delante de Dios justificados. Y en este momento Dios lo que está haciendo es protegiendo a este hombre, a Moisés. ¿Recuerdas Génesis 3 cuando Dios saca del huerto a Adán y a Eva? Es la misma razón. Ellos ya no pueden tener esa comunión con Dios porque Dios es santo y en ellos ya hay pecado. Ya no pueden estar en comunión con Dios, en su presencia. Entonces Dios le dice, no te acerques. Pero le dice algo, y me encanta ver esto, porque vamos a ver cómo Dios realmente lo que busca es comunión con el hombre. Y lo voy a mostrar aquí. Dios le dice, no te acerques, pero le da una instrucción. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y quitarse las sandalias, el calzado, porque en ese entonces usaban sandalias, bien podría significar limpieza, pureza. Lo que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Límpiate de todo lo que has caminado. Este lugar es santo. Pero también significa comunión. Dios quería que Moisés se quitara las sandalias y que pudiera tocar esa tierra santa. Que sus pies pudieran tocar esa tierra santa. Y eso es comunión. Dios quería que Moisés se quedara en tierra santa. No solamente, no está diciendo, no te acerques, quédate de lejos. No. Quítate el calzado y ven a esa tierra santa. Y pedirle que se quitara el calzado muestra el deseo de compañerismo que buscaba Dios con Moisés. Y ese compañerismo es igual al día de hoy. Y sabes algo, Jesús ya hizo eso. Jesucristo vino a hacer eso. Es por medio del sacrificio de Cristo que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, dice Hebreos 4, para alcanzar misericordia, para alcanzar gracias para oportuno socorro. Pero es importante la santidad, definitivamente sí, es importante. El hecho de que Moisés se quitara las sandalias también es una lección para nosotros. Y es una lección bien sencilla y bien simple. ¿Sabes qué es? Obediencia. Una lección de obediencia, aceptando con humildad todo lo que Dios le está pidiendo. Imagínate si Moisés le hubiera dicho, no, Señor. Yo no me quiero quitar las sandalias, yo voy a pasar así y a ver qué sucede. ¿Tú hubieras hecho eso? ¿No? Como que dudan, ¿verdad? Porque ya se conocen. Pues muchas veces somos así con Dios. Dios nos pide algo y simplemente no obedecemos. Y es como si no nos quisiéramos quitar las sandalias. Es como si no quisiéramos quitarnos el calzado. Es muy sencillo. El que Moisés haya quitado las sandalias es acercarse a Dios de acuerdo a los requisitos que Dios pone, no los requisitos que nos ponemos. Es que tiene que ser así, o si no, Dios, me vas a perder. Se oye raro, pero así somos. Con nuestra actitud, a veces, de rebeldía, somos desobedientes. Y lo que hacemos simplemente es eso. Él está obedeciendo a Dios, está confiando en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Acercarnos a Dios de acuerdo a sus condiciones, no las nuestras. Yo soy polvo, soy un pecador. Él es el Dios santo, soberano. Y así es como Moisés lo está viendo. Y así es como Moisés se acerca. Ya no es ese Moisés joven de 40 años, ¿verdad? Lo podemos ver muy diferente. Es un hombre de 80 años en el cual Dios ha trabajado. Probablemente si Dios lo hubiera llamado de esta manera 40 años atrás, no hubiera querido quitarse el calzado, ¿sí me explico? Y hubiera querido entrar así, un hombre impetuoso, porque ese era Moisés. El día de hoy era un hombre que Dios había preparado para el llamado. Y aquí está, obedeciendo. Y le dice Dios, tierra santa es. Y también quiero ver eso, porque realmente no es que ese lugar era santo en sí. No, aquí la tierra santa no significa un lugar santo a causa de algún acontecimiento en el pasado, sino que indica la presencia, esa presencia activa de Dios viviente en ese lugar. Eso hacía santo ese lugar. Dios estaba ahí. Es como yo, el día de hoy decimos, o sea, el cielo es el cielo, ¿por qué? Porque Dios está ahí. ¿Sí me explico? Eso es lo que es el cielo hermoso. No las calles de oro, es que Dios está ahí, es su presencia. Y así tenemos que verlo nosotros. Y le dice quién es. Verso 6, Dios se revela y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Ves cómo Dios se revela a Moisés? Pero lo hace como el Dios de los patriarcas. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eso le recordó a Moisés que Dios es el Dios de pacto. Nuevamente, yo soy el Dios que hice el pacto con ellos, y de que su pacto con Israel aún era válido en ese momento y que era importante para Dios. Recuerda, ese mismo Dios es el Dios que tienes. Y el pacto ahora ya es a través de su Hijo Jesucristo. Es Jesús. Y ese mismo Dios quiere usarte. Y si se ha revelado a tu vida ya de esta manera, ya no como el Dios del pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino como el Dios del pacto en Jesucristo, quien murió por tus pecados, si lo ha hecho, Él te está llamando. Y primeramente te está llamando a santidad, como lo hace con este Moisés. Lo primero que debes entender en un llamado, y el primer llamado que Dios nos hace, es santidad. Vivir en santidad para Dios. Eso es lo que representa el que se revelara como una zarza, no como un fuego ardiendo, ¿no? Habla de la santidad de Dios y le pide el calzado que se presente delante de él. Está pidiéndole santidad. Es la única manera en que tú puedes acercarte a mí, Moisés. Y lo primero que Dios pide a todo creyente es eso, santidad. Es el primer llamado que tenemos, llamados a ser santos. ¿Dios quiere usarte para otros propósitos? Sí, pero si tú no estás cumpliendo con ese propósito, Dios no va a poder utilizarte. Santidad. Dios te llama a obediencia, como lo vimos. Es parte de la santidad. Hasta el verso 10 es cuando Dios le da el propósito del llamado. Pero aquí Dios lo está llamando ya, ¿te das cuenta? Llamándole a tener comunión con Él. Otro llamado que le hace, compañerismo. Hey, preséntate, pero así, en santidad conmigo. Y aquí va a empezar una relación de Dios con Moisés, una increíble relación que vamos a estar estudiando, no solo en Éxodo, en todo el Pentateuco, de un hombre con un corazón que intercede, que conoce a Dios y que quiere más de Él. Es Moisés. Entonces Él se revela de esta manera, ¿no? Lo que Él está diciendo, mira Moisés, yo no soy un nuevo Dios, ¿no? Yo soy el Dios que ha estado contigo siempre, con tu familia, con Abraham, con Isaac, con Jacob. El mismo Dios que trató con todos ellos, ese soy yo. Y ese mismo Dios que te ha llamado a conocerle a través de Jesucristo, es el mismo Dios. Y Él no cambia. Él sigue haciendo lo mismo el día de hoy. ¿Y sabes cómo responde Moisés al final del verso 6? Entonces Moisés, ¿qué hace? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios nos llama, esto es lo que tenemos que hacer. Esta debe ser nuestra respuesta más lógica, como dice Pablo en Romanos 12. Reverenciar a Dios, reconociendo quién es Él. Dice que tuvo temor de mirar a Dios, siquiera eso, de mirarlo. El temor que siente el ser humano cuando está delante de Dios es el miedo del pecador que está en peligro a causa de la santidad, lo que hablamos hace un rato. ¿Recuerdas Isaías? ¿Has leído Isaías? Isaías 6, hasta el capítulo 6 habla del llamado de Isaías, y es muy, muy parecido. Él tiene una visión y está delante del trono de Dios, y cuando se ve delante del trono de Dios dice: soy hombre muerto. Él sabe, él se encuentra delante del trono, dice: soy hombre muerto, he visto a Dios. Y tú y yo debemos de tener ese mismo temor de encontrarnos con Dios. Si es un Dios de amor, de gracia, pero no deja de ser un Dios el cual merece todo nuestro temor. ¿Se me explico? Toda nuestra reverencia. Y eso es lo que está mostrando Moisés. Dice el verso 7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del jebuseo, del jebeo y del jebuseo, perdón. Entonces vemos cómo Dios responde, ¿no? Dios ya vio la necesidad que hay. Dice, dijo luego Jehová: bien he visto, dice, he oído, he conocido. ¿Te das cuenta de lo que dice en el verso 7? He visto la aflicción, he oído su clamor, ¿no? Y he conocido sus angustias. Verso 7. Fue lo que vimos hace rato. Dios le dice exactamente a Moisés lo que vimos al final del capítulo 2. Dios ha estado al pendiente de su pueblo. Dios escuchó su clamor, Dios miró su necesidad y Dios reconoció y los conoció. Dios está al pendiente de su pueblo y quiere que Moisés sepa eso y que Israel sepa eso. Dios no se ha olvidado, y de alguna manera Dios sabe lo que estás viviendo, y no, Dios no se ha olvidado de lo que estás viviendo. Tu aflicción, tu prueba, Dios no se ha olvidado. Busca a Dios, encomienda tus caminos al Señor y Él hará. Entonces dice entonces que Él descendió para librarlos, verso 8, de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Más adelante vamos a ver lo que significa esto, ¿no? La tierra prometida, este lugar realmente es la vida en el espíritu, no para el creyente. Pero es lo que Dios les quería dar a este pueblo, un lugar. Dice: la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del heveo, no lo vamos a ver ya cuando toman la posesión de la tierra en Josué, pero está hablando de ese momento. Dice el verso 9: clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Te das cuenta? He escuchado y he visto, he estado pendiente de lo que está sucediendo. Ven, le dice el verso 10, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí está ya el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Ven, por tanto, ahora y te enviaré. Es interesante esto, le dice, y te enviaré, ¿no? Esta orden de Dios, para empezar, debió de haber dejado sorprendido a Moisés, porque realmente Moisés ya era un fracasado. ¿Se me explicó? O sea, en ese momento Moisés pudo haber dicho: ¿por qué me eliges ahora? ¿Por qué no lo hiciste hace 40 años, Señor, cuando yo era aquel, ¿no? Ya que soy todo fracasado, me eliges. Pues eso es lo que Dios usa, lo débil,
lo vil, lo menospreciado. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo suya. Para que nadie se pueda jactar delante de él y decir, sí, por eso Dios me escogió. Vio mi capacidad. No me desperdició. No, no pienses de esa manera. Dios no usa eso. Y si piensas así, Dios no te va a usar. Dios usa a los que reconocen su miseria y se dan cuenta que son polvo. Esos son los que Dios usa, y los usa de una manera increíble, y lo vamos a ver con Moisés. Ahora, por último, interesante, Dios había dicho que Él los iba a librar, ¿no? Verso 8: He descendido para librarlos de mano de los egipcios. Pero aquí realmente lo que está diciendo, dice que Él envía a Moisés para sacarlos de Egipto, ¿no? Y esto nos muestra algo. Nos muestra que Dios generalmente usa y elige el descansar en instrumentos humanos. Otra vez lo he dicho, Dios no tiene métodos. El método de Dios es el hombre. Es lo que Él decide usar. Dios podría haber liberado a su pueblo Él solo. Lo pudo haber hecho. Pero es más común que la obra de Dios se haga con y a través de los hombres. Y sabes algo, dice Pablo más adelante, que nosotros somos colaboradores juntamente con Él. Eso es lo que Dios quiere, que seamos colaboradores juntamente con Él. Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos, familia, a todos. Dios no quiere que estés pasivo en una silla solamente. ¿Sí me explico? Dios está haciendo un pueblo y sigue siendo un pueblo para usarlo para su gloria. Sí, Dios lo va a librar, pero va a usar a Moisés. Y más adelante es increíble cómo Moisés reconoce: fue la mano de Dios que lo sacó de Egipto. No fui yo, fue un instrumento. Eso es lo que Dios usa. Y le dice: para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, en el verso 10, al final. Fue durante su encuentro con el ángel del Señor que Moisés aprendió cuál era su misión. Ahí, comunión, estando con Dios. Ahí es cuando vas a entender cuál es el propósito. Sí, Dios te rescató, Jesús vino a morir por ti, ¿no? Por tus pecados, para darte vida, pero no solo para eso, lo hizo para llamarte, para usarte, darte un nuevo propósito. Pero ese propósito lo vas a encontrar solamente estando con Él. Comunión con Él. La tarea que Dios le había encomendado a Moisés era liberar a su pueblo de Egipto. Y es lo que le está llamando a hacer. Probablemente tú ya sabes a lo que te llamó Dios. ¿Pero realmente estás listo para eso? Aún falta un tiempo de preparación como Moisés. Espero que no sean 40 años. Espero que sean menos. Pero Dios no está hablando. Es el llamado de Dios. Todo comienza en una necesidad. Todo comienza en eso. Dios llama a aquellos que están ocupados, están trabajando, que son fieles. Dios llama a aquellos que reconocen que son polvo, para que la gloria sea solo de Dios. El primer llamado que Dios nos hace es santidad, compañerismo, conocerle. Y ahí es donde encontramos el propósito por el cual Él nos ha llamado y quiere usarnos. La pregunta es si estás listo para ese llamado. Y si tú has visto todo esto ya en tu vida. Moisés era un hombre como tú y como yo. Y vamos a ver cómo Dios lo usó de una forma increíble. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto hace falta en la iglesia hombres así? Mujeres así. Que Dios use de esta manera. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque no estamos atentos, simplemente porque no somos obedientes, seguimos siendo rebeldes, simplemente porque no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está enseñando, no estamos en el lugar adecuado, no estamos siendo fieles. Es hora de empezar a poner atención. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te use? Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar por eso. Señor, gracias, Dios, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor, encontrarnos con este hombre, Moisés, la manera en que tú has ido trabajando en su vida, has ido obrando, Señor. Muchos de nosotros nos hemos identificado claramente con Él, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hay esperanza, Señor, porque tú no nos desechas, al contrario, Señor, tú eres paciente. A pesar de la necesidad que haya y la aflicción que haya, tú eres paciente. Y eres paciente con nosotros. Te damos gracias, Señor. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos atender al llamado que nos has dado. Primeramente a conocerte. A conocerte, a ser fieles, Señor. A tener compañerismo. A buscar la santidad, Señor. Buscar una vida que te agrade totalmente a ti, Señor. Y yo sé que estando ahí, en comunión contigo, es donde vamos a encontrar el propósito por el cual nos has llamado. Ayúdanos a ser fieles simplemente, Señor, a ser obedientes, como lo vimos con Moisés. Moisés, a ser mansos, a ser humildes, dejar que simplemente hagas tú la obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has rescatado, nos has salvado, nos has dado vida eterna. Y aún nos has dado un propósito de por cuál estar aquí, Señor, en esta tierra. Y Señor, si hemos ya tenido mucho tiempo conociéndote, viniendo a la iglesia, y no hemos entendido ese llamado, Señor, sé que no es tarde para nosotros. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Gracias por ser paciente con nosotros, Señor. Ayúdanos atender ese llamado de la forma correcta, Señor, y que tú nos uses para tu gloria, solamente eso, para tu gloria, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu obra, Señor. Sobre todo, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, y por tu Espíritu Santo, que obra en nuestros corazones, Señor. Y gracias, gracias por tu Hijo Jesús, por el cual día de hoy podemos acercarnos a ti y podemos conocerte. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.